En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 10 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El Atlético ha completado 14 días horribles. Entre el 26 de octubre, cuando empató en casa contra el Bayer Leverkusen, y el 9 de noviembre, anoche en Mallorca, con dolorosa derrota por 1-0, no ha sido capaz de ganar un solo partido. 5 encuentros encadenando fracasos. 5 partidos en los que se ha quedado fuera de las competiciones europeas y ha bajado hasta la sexta plaza en la Liga. 5 partidos en los que ha perdido definitivamente el rumbo y ha acabado con la paciencia de sus hinchas. Todos te dicen lo mismo, que llegue el parón por el Mundial cuanto antes y cuidado no la vayan a liar el sábado en Copa contra el Almazán, un equipo de tercera de la quinta categoría de nuestro fútbol. Los rojiblancos han tocado fondo, Simeone no da con la tecla adecuada y la inmensa mayoría de sus jugadores están lejos, no, lejísimos de su mejor versión. Sí, mejor que esto pare cuanto antes, no vaya a ir a peor. Enseguida estamos con ello y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. En el informativo a las 2 vamos a contar todos los detalles de la declaración conjunta que ha firmado el Colegio Oficial de Médicos de Madrid con sociedades científicas, sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios, donde muestran su disconformidad con el plan para la puesta en marcha de las urgencias extrahospitalarias. El presidente del Colegio de Médicos, Manuel Martínez Selles, reconoce, sin embargo, que las dificultades en la atención primaria no son exclusivas a la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hay muchos datos que muestran que la situación que tenemos en Madrid no es peor que la que existe en otras comunidades autónomas y en algunos indicadores, listas de espera, etcétera, es incluso mejor. Ahora, yo creo que esto no debe ser un motivo para no intentar mejorar las condiciones que tenemos actualmente en Madrid y que se han agravado en el caso concreto de las urgencias extrahospitalarias.
Y uno de los puntos que más polémica está despertando en esa puesta en marcha de 35 centros de urgencias donde no habrá médicos sino 2 enfermeros y la atención con un profesional a través de videollamada. El gobierno regional en un comunicado ha señalado que en lo que va de año los hospitales madrileños han realizado más de 320.000 consultas con telemedicina. En la Sexta, la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de explicar cómo se usará ese sistema.
Una conexión con un médico para que le diga, por ejemplo, a ese enfermero, ¿qué puede hacer? Oye, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo le ves? No le puedo atender, no lo veo. Bueno, pues mándamelo. En ningún caso nosotros lo que pretendemos es ni que un ictus, ni que nada que revista complejidad, sea atendido por ningún plasma. No se puede tampoco hacer esa explicación maniquea, porque no es cierto.
Y en el informativo también vamos a hablar de las nuevas obras en la Plaza de España y les diremos cuándo se van a encender las luces de Navidad en la capital. Ya les adelanto que será sobre el Black Friday, sobre el 25 de noviembre, cuando además los autobuses de la EMT van a ser gratuitos. Y ahora un adelanto, a ver si aciertan, a ver si aciertas del Toro, de qué anuncio vamos a hablar ahora.
Yo estaba dentro en la tienda y ha entrado un cliente, pero cuando he salido a atenderle no había nadie. No sé quién ha sido, pero gracias.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Pues eso, que ya estamos hablando en la Navidad, se va a repartir 2.500 millones de euros, 112 millones más que el año pasado.
Con que nos tocara un 0,1% ya no nos conformábamos, ¿eh?
La pedrea.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. El Atlético sigue en su infierno particular. Volvió a caer, esta vez en Mallorca con un gol de Murici, y volvió a demostrar su pésimo momento de juego. Reapareció Coque, debutó Reguilón y Rajkovic le sacó el empate a Morata en el 89. Los rojiblancos descienden hasta la sexta plaza. Simeone prefiere ver la botella medio llena.
Seguimos cometiendo errores defensivos que nos generan ir en... atrás del partido. Allá por el minuto 70, 65, 60, se vio un equipo que que tiene ganas de revertir esta situación, que no está entregado.
Por cierto, hoy publica Le Parisien que el Paris Saint-Germain quiere a Joao Félix en el mercado invernal. Joao ve con buenos ojos su salida del Atleti. Ahora bien, jugar arriba en el Paris Saint-Germain no puede estar más caro. También cayó el Getafe en Almería 1-0. Encajó un gol a la salida de un córner. Acabó con 4 delanteros, pero apenas tuvo ocasiones. En función de lo que hagan Celta y Cádiz, puede acercarse al descenso. Quique cree que el equipo debe dar un salto en la tabla para evitar sufrimientos.
Desde el octavo hacia abajo, los puntos que están son pequeñísimos. El año pasado estuvimos 8 equipos en una situación incómoda. Si no damos el salto al top 10, si no somos capaces de dar ese salto, sufriremos. Si somos positivos y creemos que lo podemos dar, lo daremos. Es una cuestión de entender que queremos dar ese salto y cuidar todos los detalles.
Ya llevamos 59 expulsiones en lo que va de liga. El Sevilla, que perdió 1-2 contra la Real Sociedad, acabó con 9 por las rojas a Rakitic y Nianzú. La primera injusta. Setién salvó el puesto. Su Villarreal ganó 0-1 al Español. El Real Madrid recibe a las 9:30 al Cádiz en el Bernabéu, sin Benzema ni Rüdiger, obligados a ganar para finalizar este primer tramo liguero a solo 2 puntos del Barcelona. Ancelotti lo tiene claro.
Es claro que el partido de mañana sirve para terminarlo bien, haciendo un buen partido, volver a tener buenas sensaciones, terminar bien este primer tramo de la temporada y muchas cosas en este partido, pero sobre todo tener un buen recuerdo de este año que ha sido, por cierto, inolvidable.
También juega hoy el Rayo a las 7, recibe al Celta en Vallecas, con Iraola sancionado en la grada. Aspas es duda en los gallegos. Esta es la petición del técnico rayista a sus pupilos.
Este último esfuerzo. Los jugadores hay que pedirles este último esfuerzo. Estos cuatro o cinco días que nos quedan para el partido del Celta, para Mollerussa, para poder acabar con un buen sabor de boca, que es lo que yo creo que hasta ahora pues han merecido los jugadores.
Gerard Piqué charló anoche largo y tendido con Ibai Llanos. Dijo que él no insultó al árbitro en Pamplona, que se habría retirado antes de no haber sido por las bajas del Barça en defensa. Y sobre Florentino Pérez dejó esta perla.
Pues yo Florentino lo tengo, pero arriba del todo. O sea, es un tío que ha cambiado primero ACS, su empresa, pero luego el Madrid, lo ha cambiado. Y yo creo que
ha ganado mucho
en los últimos años.
Ha ganado mucho.
Vamos, es de elogio.
Baloncesto, Euroliga, a las 8:45, tenemos reedición de la última final en el Palacio, Real Madrid, Efes de Estambul. Ayer las chicas de Estudiantes cayeron por 66-54 contra el Guernica en la Eurocup. De la madrugada de la NBA destacamos la derrota de Dallas contra Orlando Magic en el primer partido en el que Luka Doncic se quedó por debajo de los 30 puntos en la presente temporada. Anotó solo, entre comillas, 24. En el duelo angelino, los Clippers se impusieron a los Lakers y LeBron se marchó tocado, lesionado. Y deporte femenino, la selección española de balonmano ganó 23-21 a Alemania y se clasifica para la segunda fase del europeo. Pasa con 2 puntos. Mañana nos medimos a Rumanía. Evitamos de esta manera el caos. Y en tenis, el equipo de Copa Federación ganó por 3-0 a Kazajistán con triunfos de Parrizas y Badosa en individuales. Esta tarde se miden a Gran Bretaña en un enfrentamiento teóricamente más sencillo. 1:08, estamos ya con el Atlético. Lo del Atlético es ya todo un expediente X. Ayer tocó fondo en Mallorca. Completó 14 días horribles en los que no ha sido capaz de sumar un solo triunfo en 5 partidos. Tras el amargo caos europeo, esta pésima racha le hace descender ahora hasta la 6ª plaza de la tabla. Empatado con el 4º, bien es cierto. Pero lo peor ya no es eso. Lo peor son las sensaciones que transmite el equipo. Un equipo sin alma, sin plan, sin fútbol e incluso sin suerte. Simeone tiene ante sí uno de los desafíos más grandes de estos últimos 10 años. Sacar a este equipo de este pozo que no parece tener fin. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué situación tan complicada la del Atlético, ¿eh?
Y como tú dices, el problema es que no se ve la luz al final del túnel, porque pensábamos que lo de la Champions pues había sido un batacazo enorme, pero que a partir de ahí el equipo podía reaccionar, entre otras cosas, por el nivel también de los rivales que está teniendo en Liga. Y es que no hay manera, fíjate contra quiénes se ha dejado los puntos en Liga, ¿eh?
Sí, sí. Ayer volvió a faltar la contundencia en las áreas, que es la madre del cordero en esto del fútbol. El gol en el minuto 16... Es un balón que repele Oblak, que no está especialmente afortunado, pero es que después ni Nahuel ni Savic se anticipan a Raillo, a Jaume Acosta y acaba marcando Muriqi. Esto al Atlético antes, hace tiempo, no le pasaba, ¿eh?
Sí, pero de eso hay que olvidarse porque hace tiempo, efectivamente, hace mucho tiempo. Hablas de las dos áreas, y es verdad, y esa palabra contundencia es la que utiliza Simeone una y otra vez. pero en la primera parte al Atlético de Madrid le faltó fútbol. Es que también, ¿cuántas oportunidades de gol creó? Lo que pasa es que luego viene el arreón final, como pasó en el partido de Liga, tiene las tres ocasiones al final y dices, ah, pues le ha faltado un poco de acierto en el remate. Cierto, podía haber empatado perfectamente. Pero ¿y los 80 minutos anteriores qué faltó? ¿Contundencia o fútbol? Para mí faltó fútbol. Y además, explica Simeone una cosa, José María dice, después del partido. En la primera parte hemos intentado centros laterales para ver si el rechace podíamos intentar algo con la segunda jugada. Los centros laterales no eran desde la línea de fondo, como sí pasó al final. Acuérdate con la de Griezmann, por ejemplo. Esos sí son balones peligrosos atrás. Los centros laterales eran frontales, con lo cual los defensas del Mallorca no sufrieron en ningún momento.
Oye, sintomático, ahora escuchamos al Cholo, que está para pocas bromas. Ayer, a la media hora, retira a Nahuel. Tenía una amarilla, es lo único que puede explicarla. Nahuel no está dando el nivel, eso es una realidad, y a la media hora le quita, pone a Llorente de lateral derecho y sube a Correa. Está para pocas bromas ya el Cholo, ¿eh?
Claro, es que ya no puede andar con mucha paciencia y dando confianza a los futbolistas, necesita soluciones urgentes. Y fíjate, la de ayer fue urgente, todos pensamos, alguno se habrá lesionado. No había lesionado, era una cuestión puramente táctica, decir, es que se me va el partido, se me va otra vez y se me va. Y el Cholo reaccionó. También es verdad que luego escuchas al Cholo después del partido. Y te digo una cosa, este tipo por las mañanas desayuna confianza, pero un tazón lleno, igual que yo Colacao, pues él confianza, porque el discurso y el mensaje no ha cambiado. Él es consciente de la situación, pero dice que tiene fuerza, 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 y es que lo repite una y otra vez, mira.
La realidad es la que es, a la primera que han tenido han marcado, el equipo buscó, el equipo quiso, el equipo nunca entregó el partido, nunca se dio por vencido, y bueno, eso es lo que nos da energía para creer en que la situación cambiará cuando empecemos a encontrar los goles. Pero creo que el equipo en ningún momento se entregó, no vi nunca un equipo entregado, no vi nunca un equipo que no quiso ir a por el partido, y bueno, eso es lo que me da fuerza.
A Morata le anularon un gol por un fuera de juego milimétrico. Pocos minutos después del tanto bermellón, era la primera vez que se acercaban a puerta tras un gran pase de Paul, pero estaba en fuera de juego, por poco, pero estaba. Y como tú decías, tuvo dos ocasiones muy claras en la recta final, y de hecho Rajkovic le saca una mano espectacular en el 89.
Sí, sí, pero eso fue el arreón final, en el que es verdad que Griezmann, el Reguilón también tuvo una incorporación buena por la izquierda. Pasaron más cosas. Ante un Mallorca muy serio, la verdad es que el Mallorca sabe que puede hacer, sabe que puede hacer dos o tres cositas, pero esas tres cositas las hace muy bien.
Concede muy poco en cada partido que le hemos visto, es un equipo defensivamente muy potente. Sí. Arriba tiene un delantero que no es un superclase, pero que le viene como anillo al dedo al equipo. Kang Jin-li le da velocidad. En fin, evidentemente lo que tiene lo aprovecha al 100% Javier Aguirre. Reapareció Koke. ¿Cómo estaba el vestuario después del partido?
Bueno, pues todos con... Fíjate, vamos a escuchar a Koke y a Reguilón ahora enseguida, y también repiten un mismo mensaje. Son conscientes de que la situación es tan dura, tan difícil, que todos optan por un lado, autocrítica, es decir, sabemos que la estamos liando, y por otro lado, el mensaje, lo vas a escuchar ahora, es vamos a hablar muy poquito y a trabajar mucho. En realidad yo creo que es mucho seguro que están trabajando, porque Simeone no habrá bajado su nivel de exigencia. Yo creo que hacen falta otro tipo de soluciones que no sean trabajo. Pero mira, si quieres empezamos por Koke, que efectivamente ayer reaparecía y bueno, le va a llegar el subidón de entrar en la lista de Luis Enrique y olvidarse un poco, también le va a servir para resetear su cabeza.
Ellos son un equipo muy trabajado, que están en una buena dinámica y nosotros estamos en una racha muy mala, es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hacérnoslo mirar todos, trabajar, estar más callados que nunca y más juntos para sacar esta situación. Que sigan confiando en nosotros porque vamos a sacar las cosas adelante seguro.
Debutó Reguilón ayer con el Atlético, que ya era hora, llevaba 70 días aquí, no jugaba desde el mes de marzo, abril, creo recordar, en Inglaterra. Decía al final en la rueda de prensa Simeone que estaba esperándole porque Reinildo está ya muy cascado físicamente y empieza a bajar también sus prestaciones.
Sí, sí, además explicaba Simeone que sabe que Reguilón le va a dar cosas, que tiene un perfil diferente, que le va a dar llegadas, sin que incluso en esos poquitos minutos que tuvo, que ya le dio algo distinto al Atlético de Madrid. Así que para Reguilón un partido muy especial. Él lo explica a su manera, no es Valdano, pero se le entiende perfectamente.
Estoy muy jodido, sobre todo por la derrota de hoy, por el mal momento que arrastramos. No están saliendo las cosas, es un momento de mucha tristeza para mí, sobre todo para el equipo, pero bueno, después de 7 meses y medio, por fin me vuelvo a sentir un poquito futbolista, y eso es la parte positiva que me quedo el día de hoy. Confiamos en el equipo, confiamos en lo que trabajamos, y ahora mismo toca tragar mierda, ganar el partido de Copa y volver del parón del Mundial con las pilas cargadas, porque esto es muy largo y todavía tenemos cosas por las que competir. Lo más jodido, yo entiendo a toda la gente, pero lo que estamos jodidos de verdad somos nosotros. Y ahora, como he dicho antes, tragar mierda, ganar el partido de Copa del Rey, a seguir.
Tragar veneno, que decía Lopetegui, en una expresión un poquito menos escatológica de lo que lo hacía Reguilón. Hay un problema futbolístico, eso es evidente, y hay un problema mental. El equipo intenta rebelarse ante la adversidad. Por no tener, no tiene ni suerte, pero no encuentran la luz. Cada partido que va pasando, te van enfrentando a situaciones adversas, no las superas y cada vez vas peor. Así que, como me comentará ahora Carlos Seguro, cuanto antes pare esto, mejor, ¿no?
Claro, pero es que si fuera un problema de compromiso, me parece más fácil de combatir, fíjate lo que te digo. Es decir, porque esto es, o queréis o no queréis, los jugadores quieren. Nadie les puede discutir el compromiso, lo están dando todo, se pelean, chocan, ninguno esconde la pierna. Pero el problema es que falta fútbol. Es que falta fútbol. Es que los primeros 45 minutos del Atlético de Madrid ayer fueron tan horrorosos como los de las últimas semanas. Todos iguales. Y no se ven soluciones. Yo no las veo, al menos.
Noticia de las últimas horas también. Nacho, publica Le Parisien, un diario muy cercano al Paris Saint-Germain, que el equipo francés está interesado en Joao Félix en el mercado invernal. Su agente Méndez lo está moviendo, eso es seguro, porque Joao Félix no está contento en el Atlético de Madrid. Veremos a ver qué determinación toma el jugador y qué determinación toma el club, porque fuera de Europa las ventas en enero son una posibilidad bien cierta, ¿eh?
Hace meses, y lo sabemos, que Joao Félix no está contento, hace meses que él está dándole vueltas a si el futuro suyo ya no está aquí, y además se cruza por medio el nombre que ha citado Jorge Méndez, así que a que te cuadra todo.
Me cuadra, lo que no me cuadra es el destino, ¿sabes por qué? Porque te vas del Atlético donde no tienes protagonismo y fíjate dónde te metes, con la tripleta que tiene ese equipo ahí arriba, ¿eh?
Correcto, pero si Méndez te dice, mira, de dinero no va a haber problema, te quitas esto de aquí, te va a venir muy bien mentalmente, y seguro me han dicho los del PSG que vas a tener oportunidades. Pues hombre, él entenderá que, no te digo que sea la salida mejor, que sea una salida perfecta, pero entenderá que es una manera de desbloquear también su situación. Porque tengo la impresión de que él dice, es que esto va a llegar así hasta junio, y hasta junio se le va a hacer muy largo, ¿eh?
También está el Mundial ahí, ¿eh? Que es un escaparate para todos, incluidos para Joao Félix, ¿eh? Las ofertas pueden llegar. Sabéis que después de cada partido abrimos micrófono para nuestros tribunos, representantes de las hinchadas de los equipos madrileños. Aquí está Carlos Honorato. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vienes con la de prepuesta, ¿no?
No. Esto era esperable, yo creo, ¿no? O sea, lo de la dinámica que se habla tanto, en realidad es como cuando jugábamos a la puerta de casa y tú estás jugando y el otro equipo todo lo que llegaba marcaba. Pues al Atleti le está pasando algo parecido. Cada vez que le llegan medianamente en condiciones, le enchufan. Y siempre, siempre cuesta muchísimo meter un gol. Y ayer fue la prueba. O sea, hubo tiros a puerta, en otros partidos ha faltado llegada. Ayer hubo llegada, de hecho ahora mismo estamos viendo la repetición del partido.
Pero hubo llegada casi muy tarde, ¿no? Siempre en la
recta
final.
Bueno, sí, es posible, pero que hubo dos o tres oportunidades de poder perforar la meta del Mallorca y no hubo gol. Y la verdad es que están entrenegados, están bloqueados. Yo creo que hay un bloqueo mental por parte del equipo y que verdaderamente nos va a venir muy bien esta pausa de hidratación del Mundial. Pero yo advierto ya una cosa, este sábado el Atleti se la juega mucho, mucho en la Copa del Rey. Y depende de lo que pase, puede haber
hombre, yo,
historia.
Sinceramente,
hombre, dos o tres llegadas también tendrá el Atleti contra el Almazán. Digo, porque si estáis poniendo el listón ahí ya, en que es que ayer era el campo del Mallorca, llegadas.
Es que el Almazán está en quinta federación, quinta.
Ya. Tampoco estoy viendo a ningún equipo ganar arrasando en la Liga. No sé si habéis visto alguno. Porque no veo ningún equipo en la Liga que esté arrasando. No,
hasta hace dos semanas el Madrid sí. Bueno, o sea, durante un mes y medio
no
sí.
Todos
ahora,
los partidos.
Ahora ya no, ¿eh?
A ver, arrasar no. Es verdad que el Barça lleva 37 sobre 42,
sí,
que es mucho.
Ganando algunos partidos en los últimos
justos,
minutos.
Muy justos, y el Madrid podría colocarse en 35. Pero, ¿qué es lo...? Ayer, por ejemplo, cuando viste el cambio de Nahuel, ¿te sorprendió?
Bueno, no me sorprendió porque vi claramente...
Porque no es habitual a la media hora, ¿eh?
Pero vi claramente que el Cholo vio que era carne de roja. Y con algunas experiencias que ha tenido anteriormente, pues era un buen cambio el poner a otro que le pudiera hacer la banda derecha. En todo caso, yo siempre, sabéis que tengo el vaso medio lleno y siempre digo lo mismo, no veo a ninguno que se esté exhibiendo, incluyendo al Barça. y el Madrid ha tenido un buen arranque y ahora mismo está en una situación regular. En cuanto al Atleti, está en una racha negativa clarísima. Pero también recuerdo a todo el mundo que el Atleti el año pasado perdió 1-0 contra el Real Mallorca. Quiere decir que se ha repetido el mismo resultado.
¿Qué es lo que más te preocupa de lo que ves, de lo que viste anoche en el Atleti en Mallorca, por ejemplo?
Algunos jugadores, y algunos jugadores muy determinados.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues los que están pensando en el Mundial. Hay algunos que hablan nuestro mismo idioma y que, bueno, están pensando en irse a jugar con Argentina, por ejemplo.
De Paul.
Yo a De Paul le veo en una forma de moverse que es muy vistosa, se mueve mucho por el campo, pero desde luego no es nada efectivo.
Pero en el caso de Griezmann no lo parece.
No, Griezmann
que también va al Mundial.
No, pero Griezmann yo creo que ahora mismo, si tú pones el termómetro en la afición, todo el mundo te dirá que está muy contento con Antoine, porque Antoine está demostrando compromiso y es que juega en todas partes en el campo ahora mismo. Puede estar defendiendo, puede estar incluso haciendo de medio centro o en punta.
¿Tú crees que Simeone va a dar con la tecla, que va a dar con la solución a este laberinto en el que está metido el equipo?
Ahora mismo no, pero ahora mismo lo que tiene que hacer el Cholo es pensar en el partido del sábado y, por favor, aunque sea 0-1 y en el minuto 95, que pase la Copa.
La Copa este año es más importante que nunca.
Es decisiva.
Porque es el título más asequible.
Yo creo que la única forma que podríamos disculpar que el equipo fuese eliminado es ante el Barça o ante el Madrid. Todo lo demás, fracaso.
Fíjate que Morata, estoy pensando en Morata ahora, que también hablabas de internacionales, empezó como un tiro, yo creo que él no está escondiéndose, pero no tiene acierto ahora mismo.
Ayer claramente tiene dos.
La que metes
tiene
en
dos
fuera
jugadas.
De juego.
La que metes en fuera de juego, el fuera de juego, que habría que decir, juega fuera de juego de Morata, porque es el jugador de primera división que siempre está por un pelo en fuera de juego, y tiene otra muy parecida que se la pasa a Griezmann cuando tenía para poder tirar. Ves que tiene un poquito de falta.
Tiene
de
la que le saca Rajkovic en el 89, que es un paradón
sí,
tremendo.
Y otra, que en vez de darle con el pie, hace un escorzo e intenta darle de cabeza, y que le da fatal.
Le cuando, acaba dando la mano.
Cuando
incluso.
Podía darle con la rodilla, con el pie, con lo que sea. Lo que hace un matador, meterla como sea, cuando llega un centro fuerte y tenso, ¿no?
Asunto Joao Félix. El Paris Saint-Germain, Le Parisien, Méndez, ¿tú le ves fuera en enero?
Yo creo que no, porque no va a haber. Yo creo que no va a haber nadie que dé lo que quiere el Atleti, ¿no? Pero si llegan a una cierta cantidad, yo creo que sí podría salir.
¿Y una cesión?
También se podría.
O sea, un apaño
de compra obligatoria.
De momento se viene 5 meses, nosotros
podría
pagamos
ser.
Buena parte de,
ser.
Del sueldo.
Podría ser. Yo creo que a lo que no van a llegar es a lo que pagó el Atleti.
Bueno, pero hay una amortización. El Atleti ya ha amortizado parte de ese dinero.
Pues quítale eso, pero creo que tampoco.
Se ha hablado
eso.
De ofertas de más de 100 millones en el pasado, sí. Por Joao Félix recientemente. ¿Eh? O sea, yo creo que.
Pues si no recuerdo mal, hoy cumple 23 años.
Eso es.
Es muy joven. Y solo digo que en el Atleti, yo creo que se le ha visto a ratos. Pero una constancia, una línea clara y constante no ha tenido.
¿Tú ves imposible ese matrimonio Simeone y Joao? ¿Lo ves roto por completo?
Creo que sí. Creo que se ha demostrado que el Cholo está bastante defraudado con Joao Félix. Creo que sí, ¿eh?
No, la gestualidad del futbolista habla de que está muy descontento y de que quiere salir de aquí. Esa es la gestualidad. Evidentemente no sé
también
si en enero.
También digo que con la selección de Portugal tampoco se ha salido, ¿eh?
No, es que es suplente que, habitualmente.
Tampoco. Es que lo que pasa es eso, que yo creo que en el caso de Joao Félix tiene más nombre que lo que verdaderamente ha demostrado en un campo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues hablábamos en otros momentos de quién está en la mesa de quién y tal. Yo creo que ahora mismo en el top 5 de Europa no está.
Así que me quedo con que firmas el 0-1 en Soria, en los pajaritos contra el Almazán, minuto 95.
Penalti injusto, es que me da igual, que tienen que pasar la eliminatoria. Me da igual. O sea, por lo civil o por lo criminal. Y no hay excusa ninguna. Ni el campo, ni los pajaritos, ni Almazán, ni nada. Allí hay que dejarse la piel.
¿Algo más de los rojiblancos, Nacho, que nos hemos dejado?
No.
Estás extasiado con esta última
pregunta. No, claro.
Carlos.
0-1 contra el Almazán de penalti injusto.
Es que vale todo, es una eliminatoria. O sea, a partido único, que lo dejamos para la vuelta. No hay vuelta. Por eso digo.
Que no, hombre, que no, que eso será un partido más cómodo, no tengas tantas dudas.
No,
sábado a las 9,
tengo
por
yo
cierto.
Todas.
Sábado a las 9.
Aquí en Onda Madrid, ¿no?
Sí, han intentado robarle la recaudación 2 veces al equipo, le han forzado las puertas del estadio, pero los del Almazán tontos no son y la recaudación estaba en el banco, ¿sabes?
Esa es buena.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Una pausa y estamos ya con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la pasión de la Copa del Rey en el partido de la Onda.
Cuatro equipos madrileños comienzan su andadura copera este sábado desde las 5 de la tarde.
El primero, el Navalcarnero, recibiendo al Logroñés. Después, el Leganés visita al Guernica.
Y el Fuenlabrada al club extremeño del Coria. La tarde se completa con el Almazán Atlético de Madrid. Qué mejor que la Copa para frenar la racha de malos resultados de los rojiblancos.
Es la magia del torneo del caos.
Sonido Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nueve y media de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Cádiz. Los de Ancelotti, que solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos, necesitan ganar para quedarse a solo dos puntos del Barça antes del parón. Es curioso, pero los gaditanos han puntuado en sus dos últimas visitas al Real Madrid. 0-1 en Valdebebas el año de la pandemia, 0-0 la temporada pasada. Jan Chamartín, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que cuidadín, cuidadín.
Bueno, claro, evidentemente, y más teniendo en cuenta que el Real Madrid sale de una racha o viene inmerso en una racha no demasiado positiva, yo sobre todo lo asocio a los últimos dos partidos de Liga, vaya, al empate contra el Girona y a la derrota en Vallecas, porque no meto en esta historia el partido perdido en Alemania, que fue a todas luces intrascendente y que realmente luego no tuvo ninguna relevancia a nivel clasificatorio en el grupo de la Champions. Pero es verdad que en la Liga son dos partidos en los que el Real Madrid ha perdido de repente de una tacada 5 puntos de 6 posibles, y esos son los que ahora mismo le aventaja el Barcelona, en los que le aventaja el Barcelona. Así que no queda otra que cerrar el año de la mejor manera posible, el año, entre comillas, deportivamente hablando, en el Bernabéu, porque todavía quedará un partido en este 2022, el último fin de semana de diciembre, sin Benzema, sin Rüdiger.
Con Kroos.
Con Kroos, eso sí, es buena noticia, porque además Kroos evidentemente es titularísimo, no tiene Mundial. Y bueno, yo tengo varias dudas en el once, porque no sé hasta qué punto va a pesar el partido que hicieron malo algunos el otro día en Vallecas, sí. Caso Modric, caso Carvajal, o al final, como dijo ayer Ancelotti, se va a decantar por un equipo que él entiende es el mejor y que no va a haber ningún
lo
tipo
de... Lo de todos aquí los once,
¿no?
Tal, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que el partido llega muy, muy, con muy poco tiempo de recuperación.
72 horas.
Entonces, eso a lo mejor lo puedes tener en cuenta. Pero más allá de eso, creo que va a intentar poner el mejor equipo, porque evidentemente yo creo que los jugadores van a salir picados en el orgullo y van a querer terminar
¿Qué
bien.
¿Qué duda tienes, Carlos? ¿Qué duda tienes?
Tengo la duda del lateral derecho.
¿Lucas
si va
o Carvajal?
A jugar Carvajal o Lucas. Tengo la duda en el centro del campo si al final va a jugar con lo que yo creo que es Tchouaméni, Modric, Kroos, con lo cual jugaría Valverde por la derecha de atacante, bueno, en esa posición que le gusta ponerle a Ancelotti junto a Rodrigo o a Vinicius, o si al final entendiese que Modric no está fresco, pusiera a Valverde de mediocampista y jugara a Asensio de ataque por la derecha. Lo demás yo creo que está claro, yo creo que Mendy va a ser el lateral izquierdo y más teniendo en cuenta
que no va al Mundial.
Ya sabe hoy que no va a estar en el Mundial, claro.
Al final sí ha convocado a Camavinga, a Tchouaméni y a Benzema, pero no a Mendy, que no va a la cita mundialista. Ancelotti lo tiene claro, no va a reservar nada esta noche.
No, en ningún momento voy a pensar esto, porque creo en mis jugadores, en su profesionalidad, en su seriedad, y hasta que están aquí lo van a dar todo. El Mundial está ahí, entonces el Mundial está ahí. ¿Alguien puede opinar de esto? No veo, como he dicho, no veo jugadores que en el entrenamiento, porque el entrenamiento es muy, muy competido, hay partidos en campo reducido donde las entradas son más frecuentes que en un partido normal, que no tiran atrás la pierna. Yo no he visto este tipo de jugador, ni también un jugador que ha manifestado esto en la charla. No hemos, todos han pensado estar focalizados en este momento. No estoy aquí para buscar excusas. ¿Por qué? Porque el primer tramo de la temporada lo hemos hecho como hemos querido hacerlo, aparte los últimos tramos, que obviamente no ha sido bueno y que queremos dejarlo atrás con el partido de mañana.
No va a reservar nada, cree que los futbolistas están centrados en lo que están y que no piensan en el Mundial. A mí me parece que uno de los asuntos que sí pesa en el mal momento del Madrid, Nacho, es la falta de chispa. Creo que ha acumulado muchos minutos en muchos jugadores y hoy en día en este fútbol tan igualado o estás al 100% o pesa en el rendimiento.
Sí, al final son picos de forma. Tú tampoco puedes estar durante 2-3 meses en tu máximo punto de velocidad, de dinamismo, de actividad física. Y yo creo que hay... En la medida en que han ido perdiendo frescura, han ido, acordaos por ejemplo hace un mes que hablamos de qué excelencia en el movimiento del balón, la circulación de los de arriba, cómo rotaban, intercambiaban posiciones y a qué velocidad giraba el balón. Ahora ya no pasa. Y eso tiene que ver con que es imposible que nadie esté 2 o 3 meses en el 100%. Es que no son máquinas.
El Cádiz comenzó perdiendo los primeros 5 partidos, 0 goles a favor y 14 en contra, Carlos, pero de los últimos 8 solo ha perdido 1 y es un equipo defensivamente incómodo para el rival. Eso es lo que se va a encontrar hoy Ancelotti.
Sí, lo que pasa es que están un poco con la mosca detrás de la oreja, porque lo vamos a escuchar ahora, lo explica muy bien su entrenador, Sergio. Claro, ellos hubieran querido venir al Bernabéu en un partido en el que el Madrid hubiera ganado al Rayo y al Girona, y digamos que ahí ya, último partido antes del Mundial, bueno, pues podrían habérselo tomado con cierta relajación. Pero claro, dice Sergio que ahora la cosa se les complica.
El Madrid a lo mejor tiene 4, 5 o 6 accidentes por liga, ha tenido 2 y seguidos. Bueno, vamos con la idea de intentar ser el tercero, ¿no? Que verá que el empate de Girona, la derrota de otro día, va a hacer que nuestro partido sea mucho más importante para ellos de lo que podría haber sido, que le dé una mayor relevancia a lo que podría haber sido. Pero bueno, al final nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que Madrid va a jugar a su máximo nivel con sus mejores futbolistas, pero está claro que nos encontramos con un Madrid pues herido después de esos dos últimos resultados, un Madrid todavía mucho más potente del que podíamos encontrarnos. Vamos ahí con confianza, con fe, con ganas de hacer un buen partido y de competir ante un rival que tú has dicho que es muy bueno.
Muchos ojos centrados hoy en Vinicius, en el marcaje que le haga el lateral. Ayer decía Ancelotti es víctima, no provocador. Es el futbolista que más faltas sufre en primera división. 43 faltas en lo que llevamos de temporada, Carlos.
Bueno, es lo típico en jugadores de este perfil, ¿no? Jugadores de calidad, que encaran, verticales, que buscan el regate, el gambeteo. Bueno, ahí el problema lo tienen los árbitros, no lo tiene el fútbol de Vinicius y los defensas tampoco. Los defensas intentan pararle como entienden o como buenamente pueden. Y el delantero intenta superarles también con su fútbol y con sus recursos. Pero hay un árbitro que es el que tiene que poner fin a todo esto que está pasando y que ayer reclamaba Ancelotti.
Y dos asuntos más que son colaterales al partido. El primero, parece que va a haber sobreseimiento en el caso de Ancelotti, las declaraciones aquellas del penalti inventado, ¿no?
Sí, lo publicaban nuestros compañeros de marca, José Félix Díaz, hace media hora más o menos, que en principio el juez instructor encargado del caso va a proponer el sobreseimiento de ese expediente abierto al comité de competición, con lo cual quedará, pues eso, en una anécdota y no irá a ningún sitio esa posible sanción que se había especulado para Carlo Ancelotti por lo del penalti inventado el día del Girona.
Y lo segundo, esta noche, según acabe el partido, van a empezar a trabajar a marchas forzadas en el Bernabéu porque van a tener más de 2 meses con el Bernabéu sin partidos, salvo que en red de la Copa del Rey, que hay una posibilidad de que hubiera un partido local en Copa a mediados de enero, pero si no sucede, que es lo más probable, hasta el 29 de enero no vuelve a jugar el Madrid en casa.
Eso es, sí, porque el último partido del año, el último fin de semana de diciembre, juegan en Valladolid, en Pucela, luego el primer fin de semana del año, que es el fin de semana posterior a Reyes, jueguen en Villarreal, luego llega la Supercopa en Arabia, Real Madrid-Valencia, también hay un Real Madrid-Valencia en Liga, lo que pasa es que queda aplazado. Luego van a Bilbao, a San Mamés y culminan el mes 28-29 de enero en el Bernabéu frente a la Real Sociedad. Y como tú dices, tienen una eliminatoria de Copa ahí el Real Madrid en el mes de enero, pero lo normal es que le toque un equipo de inferior categoría y por tanto juegue fuera de Madrid. Así que hasta el 28-29 de enero el Bernabéu estará libre para trabajar en la obra, trabajar en el césped. Muy importante porque se va a volver a intentar recuperar, no a cambiarlo, pero a intentar que se recupere y se regenere de nuevo para el tramo final importante de la temporada. Y luego lo que también se va a empezar ya a colocar es la cubierta retráctil, ¿sí?, el techo que se va a cerrar,
hoy,
que se va a
cubrir. Publican un reportaje muy interesante los compañeros del Mundo y cuentan que además la empresa que ha fabricado la cubierta, que es una revolución, es de Fuenlabrada, es de aquí de Madrid.
Florentino todo español, el césped de Extremadura o de Ávila, es como yo te he dicho antes, yo con los espárragos igual, yo solo compro espárragos de Navarra, yo cuando leo que hay espárragos que vienen de China o de Perú, no los cojo, solo espárrago de Navarra.
Los jugadores ya sí vienen de fuera, ¿verdad?
Hombre, eso sí.
Los jugadores ya son importados.
Eso es un mundo globalizado como todo el mundo, claro, si no claro, te quedas claro. Atrás, sí, pero sí. Lo que son las materias primas, lo que es, eso sí, está muy bien, hombre, producto marca España.
Perdón por interrumpir, es que estaba dándole vueltas en la cabeza y no me acuerdo de la fecha, igual Carlos se la sabe seguro. ¿Fecha prevista para la inauguración del estadio de verdad?
No la hay. Como tal, fecha prevista no la hay. Yo creo que van a querer hacerlo en plan a lo bestia, por todo lo alto, ya al inicio de la temporada que viene. Aunque yo creo que el estadio va a estar casi terminado antes de que termine. Pero yo creo que, en fin, con tambores y orquestas y
fanfarrias,
todo esto.
Fanfarrias.
Fíjate lo que se va a montar ahí, claro.
25 minutos se abre y se cierra, por cierto, esta cubierta que va a coronar el estadio. ¿Algo más, Carlos?
Nada. Pita Sotogrado, es un árbitro de Ávila, pero que está adscrito al Colegio Riojano. Y en el VAR estará Jaime Latre, que, como tú decías antes, adquieren un protagonismo
más que el de abajo.
Excepcional en los últimos tiempos.
Atentos esta noche, lo contamos aquí en Onda Madrid. Desde las 6:30 estamos con el Rayo. Del Rayo hablamos. Con Iraola sancionado, por tanto en la tribuna, con Aspas dudoso en el Celta por un golpe, Rayo y Celta se miden en Vallecas desde las 7 de la tarde, insisto, 6:30 aquí en el 106, en el partido de la Onda, luego enlazamos con el Madrid. Los rayistas llevan 5 jornadas sin perder y vienen de ganar sus 3 últimos choques y el Celta llega en plaza de descenso. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 72 horas después se repite partido en Vallecas con diferente rival. Después de ganar al Real Madrid llega el Celta de Vigo, como dices, en puestos de descenso y con mucha necesidad. Si gana el Rayo Vallecano hoy, se acabará esta primera parte del campeonato antes del parón entre los 7 primeros y empatado a puntos con el Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano va a recuperar a Enteca tras cumplir 2 partidos de sanción. Pozo y Andrés Martín van a seguir siendo las bajas del equipo. Como decías, Iraola no se va a sentar, va a cumplir el primero de los 2 partidos de sanción después de su expulsión contra el Real Madrid. Le preguntaron en la previa cómo vio esta sanción y a su juicio dice que hay un doble rasero, no ya entre unos entrenadores u otros, sino en las sanciones que se les imponen a los jugadores y a los entrenadores.
De hecho, por reiteración a las protestas, oye, pues acabe primero amarilla, como les haces a los jugadores, y luego pues yo ya veré si tengo que estar ahí sentadito quieto para no jugarme la segunda amarilla, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Los entrenadores, por muy leve que sea la expulsión, tal, 2 partidos. Cuando los jugadores, pues es un partido. Creo que un minuto antes de mi tarjeta roja es una amarilla a Modric, por igual, porque se equivoca el árbitro, es un saque de banda que es a favor suyo, nos lo da a nosotros. Modric no sé qué hace así con el balón, le saca tarjeta amarilla. Pues digo, pues eso es lo normal, o sea, te quiero decir. Pero con los entrenadores, no solo en este caso, ¿eh? Muchas veces no suele ser así.
Es excesivo lo de los 2 partidos, la verdad, por una roja como esta. Son 2 partidos que va a tener fuera del banquillo. Es probable que repita 11. Todo va a estar en función de cómo les vea físicamente después del esfuerzo del lunes, ¿no?
Sí, el martes los titulares apenas hicieron nada en el entrenamiento que tuvieron. Ayer fue el primer entrenamiento ya con todos y dijo Iraola antes de ese entrenamiento que comparecía el técnico del Rayo Vallecano que dependía un poco de la energía que les transmitiera cada futbolista, pero que en principio si los veía bien, él iba a ir con todo y con los mismos hombres a poder sacar este partido ante el Celta de Vigo, porque dice que bueno, que queda nada, que quedan 5 días este partido y el de la Copa del Rey, y que hay que pedirles un último sprint a sus futbolistas.
Este último esfuerzo, a los jugadores hay que pedirles este último esfuerzo, estos es, nada, 4 o 5 días que nos quedan para el partido del Celta, para Mollerussa, para acabar bien este primer tramo de temporada. El último esfuerzo a nivel de exigirse en recuperación, en descanso, en dormir, en comer bien, en todo, para poder acabar con un buen sabor de boca, que es lo que yo creo que hasta ahora pues han merecido los jugadores.
El Celta, decíamos, llega en descenso. Segundo partido de Carvallal, el portugués, en el banquillo. Debutó con derrota en casa contra Osasuna, 1-2, y con la duda de Aspas, que viene con un golpe, es una baja fundamental si finalmente se produce.
Entró en la convocatoria, ha viajado a Madrid y, bueno, pues como dices, es duda. En principio parece que va a partir desde el banquillo, tiene un golpe fuerte. Ayer prácticamente no entrenó con el equipo y la convocatoria la ha completado con 7 jugadores del filial. Están lesionados Hugo Mayo, Augusto Solari y Luca de la Torre, un Celta que llega en descenso y, como decimos, pues en una muy mala racha de resultados. A pesar de ello, el técnico Andoni Iraola no se fía de esa racha.
Es un equipo que normalmente siempre juega bien, que juega con partidos de mucho ritmo, que presionan, que corren todos. La esencia, yo creo que del Celta, pues un poco de Coudet, yo creo que no se va a perder de golpe. No va a ser tan distinto al Celta que nos hemos enfrentado la temporada pasada, que además pues nos enfrentamos 2 veces y no les hicimos ni un gol. Entonces quiere decir que es un equipo que ya nos ha costado plantarles cara.
Posible 11 del Rayo Vallecano, como decíamos, sería el mismo que jugó contra el Real Madrid, con Dimitrescu en portería, Bayuca, Tena, Lejeune y Fran García en defensa, Óscar Valentín, Santi Comesaña, Álvaro García, Isi en el centro del campo, Trejo como enganche y Camello como hombre más adelantado. Va a dirigir el partido José Luis Munuera Montero, del Comité Andaluz.
Derrota del Getafe tras 4 salidas seguidas puntuando, derrota que se fraguó con un gol a balón parado en un córner, gol con reminiscencias rayistas, sacó en barba, cabeció Leo Baptistao, creo que David Soria pudo hacer más, la verdad. El Geta acabó con 4 delanteros, pero apenas creó ocasiones, un palo de Iglesias fue lo más llamativo. El descenso puede acercarse, dependerá de Celta y Cádiz y de lo que hagan hoy. Diego García lo contó anoche aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pozo te dejó el Getafe 24 horas después o 12 horas después?
Bueno, yo creo que diría buenas sensaciones defensivamente hablando, malas sensaciones ofensivamente hablando. Es un poco la tónica habitual de este Getafe, que le está costando muchísimo generar ocasiones. Ya no digo marcar goles, sino generar ocasiones. Es que apenas, tú lo has dicho, un palo y poco más es lo que hubo de ocasiones del Getafe. Es verdad que en ese Unal ya no eran un tanto, por fuera de juego, además, claro, por prácticamente 1.5 metros que está adelantado sobre la defensa, después de una gran asistencia de Munir por la banda izquierda. Sí. Pero más allá de eso, el bagaje ofensivo del Getafe es muy, muy pobre.
Y eso, no, Diego, perdona, que jugó con 4 delanteros media hora, ¿eh?
Sí, pero es que muchas veces, eso lo dicen muchos entrenadores, ¿eh? Muchas veces el sacar 4 delanteros o 3 delanteros no te asegura generar ocasiones, sí. No te asegura generar peligro. El control lo tienes que llevar en el centro del campo. Ahí Milla está muy solo. Yo creo que Carles Aleñá es un jugador muy activo, pero a partir de 3 campos o 3 cuentos hacia adelante, porque es verdad que en el medio campo le cuesta mucho sacar la pelota y luego pues le cuesta mucho generar ocasiones al equipo con las bandas. Es verdad que Iglesias se suma mucho al ataque, pero no termina de carburar en los centros, y eso que pone buenos centros laterales, que es un jugador que es muy ofensivo y muy, muy bueno con los centros, pero no termina de carburar esa opción, y luego no se genera peligro. No sé si es que no hay movilidad en los delanteros. Es una cosa que tiene que descubrir, que ver qué es lo que está fallando, pero evidentemente el Getafe es inoperante ofensivamente hablando, y eso es un problema que está arrastrando al Getafe toda la temporada. Por cierto, hay un detalle en una acción de peligro, fíjate, es Yenel el que está para rematar un saque de esquina o de córner y acaba el balón tocando en la mano de un zaguero del Almería. Para mí es mano clarísima y creo que además debería haber sido penalti, pero no se pitó. Una vez más, el tema de las manos empieza a ser preocupante. Yo de verdad no sé cuándo es mano y cuándo no.
Yo tengo la duda de si le dio antes en la mano al propio Gené, fíjate, esto no estoy muy seguro. La vimos la jugada y tal, pero es una jugada de estas gris, en definitiva, que el VAR tampoco debería, bueno, no debería entrar, Diego, pero es que el caso es que entra en otras muchas,
sí,
muy,
claro,
parecidas,
por eso.
Es verdad. Esta es la lectura de Quique.
Se podía decir el partido en detalles, y este detalle ha sido un detalle importante que se ha puesto por delante, les ha dado mucha energía para poder continuar en el partido en un partido que ha sido muy igualado, igualadísimo. Creo que hemos dado un paso más adelante al descanso, también con cambios ofensivos y con cambio de sistema un poco más adelante. En cualquier caso, lo importante es que donde vayamos, vayamos con la intención de ser inquietos, de ser un equipo duro, difícil. Nos vamos con la sensación de haberlo dado todo. Debería el empate ser el resultado más justo, pero nos vamos perdiendo.
Bueno, queda la Copa el domingo, se va el Getafe con un pozo un poco amargo y en función de lo que hagan hoy Cádiz y Celta se puede aproximar al descenso, Diego, ¿eh?
Sí, yo creo que veo a la gente también demasiado nerviosa, había gente pidiendo ya la cabeza otra vez de Quique Sánchez Flores. Yo creo que hay que recordar que el año pasado el Getafe estaba en una situación muy complicada, muy comprometida, se salvó la situación, vino Quique, salvó el equipo, vamos a tener paciencia. De momento, a día de hoy el equipo sigue estando fuera de los puestos de descenso, puede que llegue el Mundial y estemos, bueno, va a estar seguro fuera de los puestos de descenso, por mucho que hoy el, bueno, yo creo que el Cádiz hoy no creo que gane en el Bernabéu, pero en cualquier caso sí que es cierto que el Getafe va a estar por encima del descenso y en cualquier caso hay que tener tranquilidad, mucha tranquilidad, pero es verdad que hace falta corregir esos fallos ofensivos.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Nuestro tribuno del Getafe, ya lo conocéis aquí los habituales, es Juanjo Merino. Juanjo ya nos escucha. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres de los que tienes tranquilidad o estás ya un poco mosqueado?
Yo estoy más mosqueado que un pavo en Nochebuena. Esto no se le ve color. Y es que cada jornada que pasa jugamos un poquillo peor. Defensivamente no nos generan mucho, pero ya he visto que un error en defensa otra vez es un gol en un balón parado. Y luego no tenemos fútbol. No. Lo que estaba diciendo ahora, lo que estabais comentando es totalmente
Diego.
Cierto. ¿No? Sí, lo que decía Diego, perdón, es totalmente cierto. No tenemos fútbol.
En el gol, fíjate que yo creo que se anticipa ahí a Milla, pero luego David pega el portero da un par de pasos a la izquierda y luego no llega. Yo creo que podía haber hecho más ahí, ¿no?
Sí. David ya tiene sus luces y sombras siempre, ¿no? Pero sí, ahí no te puede meter un balón al primer palo, no te puede meter ese gol. El día del Madrid, nada más empezar, nos hacen un gol similar, mejor rematado, sí es cierto, pero igual te ganan el primer palo muy, muy, muy fácil. Y eso, tal y como estamos, si ofensivamente nos generamos y regalamos ahí atrás, malo, malo, malo.
O sea, que tu pozo es negativo, estás hoy, ¿no?
Sí, estamos, acabamos ayer un poquito, eso, muy negativos, con unas ganas locas, ya lo decía esta misma semana que comentamos, yo tengo una gana loca de que pare, o sea, que nos viene bien esta pausa y a ver si se reinicia el equipo, a ver qué pasa. Quique va a seguir, yo no veo. Que se iba, que se vaya él. O sea, el presidente de Bachar, está clarísimo, no lo hace. Y tampoco está para ello.
No.
Pero el equipo no juega. Estamos bloqueadísimos.
Bueno, espero que el domingo no haya problema con el San Roque de Lepe, ¿no? Que no haya...
Bueno, ya te decía el otro día que nosotros nos regalan, en la cuota que pagamos viene la Copa del Rey. Y me imagino que es para verla en el bar, supongo... Nos pasaremos para ver si nos invitan una cervecilla, vamos. Porque no sé, me da mucho miedo, mucho miedo, ¿eh? Porque además el equipo va a estar súper desenchufado de esto y es un partido que es bastante peligroso. Ellos tienen toda la ilusión de eliminar un primera y nosotros no tenemos nada que ganar y mucho que perder.
Juanjo, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, nos contaban también desde Uruguay que Damián no va a entrar en la lista de Uruguay. Ayer no jugó, pero llega con problemas físicos y al parecer ya le han comunicado que no entra en la convocatoria de la selección uruguaya. Piqué. ¿Tienes palomitas a mano, Nacho? Porque esto de Piqué hay que escucharlo con calma y con palomitas. Aquí está Ricardo del Coso, Ricardo.
Y sin prejuicios, ahora en serio, hablo completamente en serio, y sin prejuicios. Pues mal, el problema de esto es que escucha a Piqué en función de si te cae bien o te caen mal. Pero vamos a ver las cosas que anuncia, va a haber novedades pronto, acordaos.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Ayer estuvo con Ibai Llanos, larga y tendida la conversación. Primera situación, la expulsión, que quedó ahí, el árbitro dijo que la había insultado, él dice otra cosa.
Sí, en el último partido de Piqué como jugador del Barcelona frente a Osasuna, se marchó expulsado al descanso. En el acta, Gil Manzano dijo que le había proferido un insulto hacia su persona. Gerard Piqué lo que dice es que fue otro compañero de vestuario quien lo hizo, quien lo realizó, y que él no fue.
Yo entro al túnel y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Y ya simplemente diciendo esto me expulsa. Yo no le insulto en ningún momento. Entonces, ya yo expulsado, entro al vestuario y el vestuario del árbitro está justo al lado. Y yo entro al vestuario y entro con más compañeros. Y hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase... ¡Cago en la puta madre! No sé. Y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca.
Verosímil esto, Nacho. La voz de Piqué es conocida, ¿eh?
pero también, ¿qué necesidad tiene ahora de no decir la verdad a estas alturas? Eso cuando sí, yo creo que a él ya sí, le importa un pimiento todo.
No, si le meten 15 partidos.
Quiero decir, él dice, pues sí, pues se lo dije porque lo pensaba por lo que fuera. No, tampoco, no es fácil de creer, pero también es verdad que él no tiene necesidad, o sea, quiero decir, de enredar. Sí creo que puede pasar perfectamente, porque además la parte de la discusión en el túnel sí se ha visto.
Sí, sí, es así. ¿La retirada, Ricardo?
Sí, sobre su retirada, dice que aprovechó el parón por el Mundial para retirarse, para hacer efectiva esa retirada, y además reconoce que lo habría hecho antes si no hubiera sido por las múltiples bajas en la defensa del Fútbol Club Barcelona. Le escuchamos.
Empecé la temporada pues con una reunión con el míster, en el cual pues me transmitió que este año lo iba a tener difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada pues muy buena, la anterior a nivel personal. Y nada, las sensaciones desde el inicio de la temporada pues no fueron las mejores. Yo siempre he dicho que cuando no me sintiese importante que lo dejaría, y tomé la decisión de dejarlo.
Esta os va a gustar, sobre Florentino Pérez, Ricardo.
Sí, elogió a Florentino Pérez. Estaba hablando con Ibai acerca de la Superliga, acerca de esa nueva energía para renovar el fútbol. Criticó las formas en las que Florentino presentó la Superliga, pero dijo que él lo tiene arriba del todo.
Yo creo que la presentación de la Superliga fue una gran cagada, y ahí sí que me sorprendió viniendo de Florentino, pero yo Florentino lo tengo pero arriba del todo. O sea, es un tío que ha cambiado primero ACS, su empresa, pero luego el Madrid, o sea, lo ha cambiado. Vino, se equivocó con lo de las estrellas que fichó en su momento, que se dio cuenta que era demasiado, y luego volvió y yo creo que
ha ganado
mucho en los últimos años.
Ha ganado mucho.
Vamos, es de elogio.
A Florentino lo tengo arriba del todo, es de elogio. Y luego las prórrogas revolucionarias, sí, que pretende instaurar, o que le gustaría instaurar a Piqué, ¿no?
Sí, antes déjame hacer un par de apuntes, porque habló sobre su posible candidatura a la presidencia del Barcelona.
Más adelante.
Dice que más adelante, eso es, que ahora no. También fue cuestionado por Ibai sobre la presencia en el Mundial de Gerard Piqué. Se rió y dijo que desconocía cuándo se daba la lista. Y respecto a las prórrogas, lanzó una iniciativa para reformular el fútbol, como íbamos comentando, para hacerlo más atractivo a los jóvenes.
¿Sabes lo que pasa? Que yo haría cambios muy radicales que la gente diría, no, esto no puede hacer así. Llega la prórroga, eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido, ¿no? Pues cada minuto de la prórroga va sacando un jugador de cada equipo.
¿Pero cómo? ¿Hasta que se queden uno contra uno?
¿Por qué no?
Sería increíble una final de Champions, uno contra uno, minuto 118 de la prórroga, Haaland contra Mbappé, ¿cómo lo ves?
Me cuesta, Nacho, esto de uno contra uno en la prórroga, ¿eh?
Sí, nos cuesta, pero su cabeza no para y ahora tiene más tiempo libre porque no tiene entrenamientos. Y oye, ha demostrado otras cosas, ha hecho otros eventos y ha organizado otras movidas que han funcionado, pensando en lo que él piensa, en un mundo diferente y para la gente joven.
Bueno, el resto de la jornada. La Real Sociedad le gana al Sevilla 1-2, dos expulsiones del equipo hispalense. El Sevilla está al borde del descenso y el Villarreal gana en Cornellá y Setién salva de momento la cabeza. Erika, con acento en la E. Buenas tardes.
El Sevilla se hunde rozando el descenso. Minuto 33 de partido y los hispalenses veían la segunda tarjeta roja, mientras que el marcador se encontraba a favor de la Real Sociedad. Rakitic y Nianzú fueron expulsados vía monitor. La roja del croata fue claramente injusta. El centrocampista malagueño Isco Alarcón sentenció las decisiones arbitrales.
Cualquier imagen que te congela en el VAR parece un crimen. Tienes que ver también un poquito más el contexto de la jugada, y para eso está el árbitro, que yo entiendo que es muy difícil, pero bueno, al final con el VAR pues se van a quedar todos sin trabajo.
El partido se fue 1-2 al descanso, pero los de Nervión, con 9 jugadores, no pudieron llegar al empate, aunque tuvieron oportunidades para hacerlo. Sampaoli tras el partido.
Es preocupante. Entonces tendremos que sentarnos con la gente del club a ver si juntos podemos resolver este momento.
7 partidos como locales en los que no han podido sumar ninguna victoria. Mientras tanto, Quique Setién llegaba a Cornellá sin haber ganado un partido y casi sentenciado. El partido lo marcaron los porteros. Rulli estuvo espléndido y, sin embargo, Lecón anotó en propia portería el gol de los amarillos en una jugada llena de rebotes. Setién respira aliviado tras su primer triunfo.
Hemos conseguido una victoria que nos va a venir muy bien para el estado de ánimo, sin duda. Nos viene fenomenal para recuperar un poco la confianza.
3 puntos importantes que les deja cerca de Europa.
Noticia de última hora. El comité de apelación desestima las alegaciones del Rayo por la expulsión de Iraola. Dos partidos de sanción, por tanto, tendrá que cumplirlos. Hoy cumplirá el primero, el segundo será ya justo antes de final de año. Y vamos con la Euroliga, baloncesto, Nacho. Hoy hay partidazo en el Palacio, 8-4.
Eso es.
Reedición de la última final, Real Madrid-Efes. El Madrid con 3 victorias, el Efes con 2.
Sí, lo primero es la hora, cuidado, que nadie, el que piense ir al Palacio, que no se confíe porque lo han adelantado.
8-4,
eso es. Lo segundo, efectivamente, que se enfrentan dos de los candidatos, al menos a Final Four, pero que han empezado realmente mal en la Euroliga. Cosas importantes, saber cómo va a defender el Real Madrid. El Real Madrid está teniendo un problema en defensa, eso es evidente, encaja muchos puntos, y si encaja más puntos de lo habitual, tiene muchas opciones de perder hoy. Efes normalmente anota 81 de media, estaba anotando 81 de media. Si se va por encima de los 85-90, complicado para el equipo de Chus Mateo. Y tiene dos jugadores muy buenos, Kleiburg, que mete 18, y Misic, el serbio, que mete más de 20. Así que es el objetivo, empezar a defender, hacer bien la transición hacia atrás y parar a estos. Y a partir de ahí el Madrid puede ganar a unos campeones que de momento no lo están demostrando.
Es que esos 94 que le metió el Zaragoza, claro, son una puñalada en el corazón de cualquier equipo. Este es Chus Mateo, el técnico, dice que están trabajando en ello.
A día de hoy creo recordar que se ha jugado un título, que ha sido la Supercopa, nada más. Los demás están por venir y vamos a intentar estar a buen nivel para cuando llegue el momento de ganar esos títulos, estar preparados para ganar esos títulos. Todo esto hay que pasarlo y hay que sufrirlo, momentos buenos y malos con el Real Madrid. Entonces hay que saber sufrirlo y hay que saber pasar pantallas, digámoslo así, y que vayan llenando la mochila. Estos vaivenes de la temporada no son nuevos, creo que todo tiene un proceso y en ese proceso estamos, en el proceso de construir. Todos los que están en el vestuario están con esa intención de construir y de poner piedras.
Mucho ruido en torno al entrenador estos días, Nacho, ¿eh?
Claro, era previsible, ¿eh? O sea, este era un ruido anunciado. Una vez que acabó la etapa Lasso, pues se sabía que o a Chus todo le salía de cara o el entorno se iba a enredar. O sea, era todo muy previsible. Lo que para mí no es tan previsible es que el equipo esté defendiendo tan mal, y me consta que evidentemente están trabajando muy duro en los entrenamientos en arreglarlo.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Por cierto, también juega hoy el Barça frente al Maccabi, también partido de la Euroliga. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todo el análisis del partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid. El Cholo, después de la derrota, pensando ya en cómo recuperar a su equipo tras el Mundial. Echamos un vistazo a cómo estaban en temporadas anteriores a estas alturas de liga. Última hora del Real Madrid con un protagonista aparte, que es Marco Asensio. Metemos al jugador en nuestro escáner para conocer su rendimiento y si eso vale un billete a Qatar. Todos los goles de la jornada, los elogios de Piqué a Florentino y terminamos con el cambio de normativa en el fútbol americano sobre las conmociones cerebrales.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Recordad, a partir de las 6:30 en el 106, en el partido de la Onda, estaremos con los dos partidos de los nuestros. El Rayo, que recibe al Celta en Vallecas, comienza a las 7. El Real Madrid, que recibe al Cádiz en el Bernabéu, a partir de las 9. 6:30 con Carlos Sánchez Blas, la próxima cita con el deporte. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.